Son las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 2 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos la semana, la primera de agosto, con 7 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido un gran fin de semana, pero este lunes no ha sido del todo bueno porque no hemos sumado más metales. La última decepción ha llegado esta misma tarde con la eliminación en cuartos de final de la selección española de hockey femenino. Antes hemos tenido que lamentar la retirada por lesión del subcampeón olímpico Orlando Ortega y el décimo puesto de la triple medallista Lidia Valentín. La levantadora leonesa ha tenido problemas en la cadera, pero ha anunciado que ya está pensando en los próximos Juegos de París en 2024.
Bastante triste porque no es la competición que me esperaba, ni muchísimo menos, pero por otro lado un poquito alegre porque son mis cuartos Juegos Olímpicos y los he cerrado. De hecho, esta semana no sabía si podía competir o no. Me filtraron hace 2 días la cadera porque no podía agacharme bien. Decidí subirme a esa tarima porque al final tiro más mi corazón que mi mente. Me gustaría terminar mi carrera terminando unos Juegos Olímpicos bien en mi categoría de peso y sentirme como siempre me he sentido.
Pero la actualidad pasa hasta ahora por la Comisión Bilateral Estado Generalitat de Cataluña, que ha terminado hace apenas una hora. No se iba a hablar de independencia, pero el gobierno autonómico se ha sentado en la mesa con 56 exigencias en forma de traspasos. El primer acuerdo ha sido la ampliación del aeropuerto del Prat. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. Gobierno y Generalitat han acordado invertir 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto del Prat. Se traducirá, según Moncloa, en 83.000 empleos directos y 365.000 indirectos. El acuerdo, por cierto, se ha fraguado fuera de esa reunión. También ha habido acuerdo para el traspaso de becas y ayudas para el estudio y sobre los fondos europeos, el reparto a las comunidades autónomas, un asunto que Cataluña quería tratar en esta comisión, aunque no estuviera en el orden previsto. Lo han puesto finalmente encima de la mesa, pero la ministra de Política Territorial ha dicho que no era el marco propicio para hablarlo.
Que cada iniciativa deba abordarse en su lugar. Y el lugar fue la conferencia de presidentes y el lugar ha sido hoy, ha estado presente la Generalitat, la conferencia sectorial.
Isabel Rodríguez, que continúa compareciendo a esta hora, ha querido destacar que esta reunión ha sido un buen comienzo de relaciones con Cataluña y ambas partes, ha señalado, se han comprometido a reducir la conflictividad territorial.
Y la segunda gran noticia del día es que se ha levantado el secreto de sumario del crimen del joven coruñés Samuel Luiz. La autopsia confirma que el chico de 24 años recibió múltiples golpes en una agresión que duró 6 minutos. En la actualidad hay 3 jóvenes en prisión provisional comunicada y sin fianza. Juan Baño.
Estamos a pocas horas de que esta próxima madrugada se cumpla un mes de la mortal agresión.
Son 6 minutos fatales, 6 minutos de agresión, 6 minutos en los que un grupo de amigos y conocidos acaba con la vida de Samuel.
El delegado del gobierno en Galicia resumía así el momento del crimen. Los responsables policiales han llevado hoy al juez los 2 informes de ADN que señalan a los 2 máximos responsables de la agresión. Hay 3 adultos en la cárcel y 2 menores en un centro de internamiento. No solo acabaron presuntamente con la vida de Samuel, pudieron haber hecho lo mismo con el inmigrante senegalés que cubrió con su cuerpo a la víctima. También les acusan de intento de homicidio a este hombre. No hay un solo autor, son varios en un caso que, dice el jefe de la Policía Judicial en La Coruña, marca un antes y un después. Jóvenes sin antecedentes que se proponen eliminar sin más a un ser humano. Hasta que lo consiguen. Con el secreto ya levantado, la investigación sigue abierta.
Bueno, pues de momento no se ha podido determinar si hubo un delito de odio. Eso es precisamente en lo que se está trabajando ahora mismo. Y aprovechamos para saludar a Pedro Agudo, comisario jefe de Policía Judicial de A Coruña. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay 6 arrestados, 3 en prisión provisional, pero sobre 2 de ellos no hay duda alguna de su participación, ¿verdad? El ADN ahí ha sido determinante.
Yo creo que el ADN lo que ha hecho es sumar un aspecto más a lo que a la actividad probatoria que ya había. Es decir, no se puede decir que únicamente participaran estas 2 personas, sino que es todo el grupo el que agrede. Lo que sí le puedo decir es que esas 2 personas son las más determinantes.
Uh-huh. Tal y como se ha hecho la investigación, por cierto, que a día de hoy todavía continúa abierta, comentábamos, ¿no se ha podido establecer la motivación?
Bueno, en principio, como dije en la rueda de prensa esta mañana, lo importante de este caso es que el asesinato de Samuel marca un antes y un después en este tipo de acciones. No podemos hacer comparaciones con Amorebieta porque era una banda de delincuentes. Aquí el único que tiene antecedentes es uno de los menores y el antecedente no tiene nada que ver con delitos contra la vida. Por lo tanto, le digo que no, que en principio no tenemos esa motivación de pandilla, grupo, tribu urbana, como se ha dicho. No es así.
Y quizás es aventurado preguntar si la idea de estos jóvenes era desde el principio acabar con Samuel.
Yo creo que no es aventurado preguntarlo, pero tampoco responderlo, y me explico. Es decir, surge, por lo que usted conoce del relato de hechos, de una grabación que en ese momento, por el estado anímico del detenido número uno, supone un estado de violencia mayor que acaba como acaba. Ahora, también le digo que estamos abiertos, porque todavía estamos haciendo volcados telefónicos y otro tipo de diligencias, de que esto siga vivo y alimentemos todavía otro tipo de hipótesis.
Don Pedro, la víctima mortal fue Luis, pero pudo haber una segunda, ¿no? El joven senegalés.
Efectivamente, la importancia que debemos de recalcar aquí de en un grupo que persigue a una persona, los americanos le llaman eraser, que significa borrador, eliminar. Se trata de la eliminación de un ser humano donde mucha gente que lo ve no hace nada, que esto es muy importante, y los únicos que hacen algo son estos dos senegaleses, en concreto Ibrahim, que se lleva muchísimos golpes, y gracias a ser robusto, fuerte, pues consigue aguantar e intenta salvarle la vida. Por eso creo que debemos de poner en valor pues esta situación, ¿no? Que como usted sabe, en principio nos costó llegar a ellos, porque en cuanto vieron a la policía, el local, la primera patrulla que llegó, se quitaron de en medio al estar en situación ilegal. Tuvimos una información, pude hablar con ellos, darles mi palabra, que no íbamos a proceder por trámites administrativos, y ya sintiéndose más cómodos, pues ya en la declaración nos ayudaron muchísimo.
O sea que su testimonio también ha sido determinante en cualquier caso.
Absolutamente sí.
Y no lo ha sido el de los arrestados, que no han colaborado en absoluto con la policía.
Efectivamente, no hemos tenido colaboración. El caso del detenido número 4 sí apareció como una testifical para colaborar con su letrado, pero respetuosamente creemos que nos mintió y que efectivamente luego apareció en el lugar de los hechos, y tenemos pruebas o indicios que nos hacen ver que efectivamente no dijo la verdad.
Don Pedro, decía usted que son gente sin antecedentes, ¿no? La gran diferencia, salvo uno de ellos, la gran diferencia también con Amorebieta, no son delincuentes, pero hay uno de ellos que le hace lo que se llama mataleón y tumba a Samuel en el suelo. ¿Quiere decir eso, que conocían lo que son las técnicas propias de la agresión?
Bueno, no podemos documentar o acreditar que esta persona hiciera artes marciales, pero tampoco puedo decirle que no supiera algo o los principios básicos. Hacer un mataleón y hacerlo bien, pues no es fácil, no es una de las llaves o de las operaciones de artes marciales más fáciles. Lo que sí le digo es que el mataleón facilita perfectamente la primera caída de Samuel al suelo, y que el detenido número uno pues empiece a horcajadas, se coloca horcajadas de él y empieza a pegarle con los dos puños en el rostro. Esto no hubiera sido tan fácil sin la llave. Efectivamente, en ese aspecto sí que es así. Tenemos que afirmar que es así.
Me quedan un par de cuestiones y ya le dejo. Los dos principales agresores son adultos, pero ¿cuál es el papel de los dos menores detenidos?
Bueno, yo quiero poner en valor que los dos menores detenidos tienen una gran responsabilidad. Son parte del grupo y bueno, hemos acreditado que están en la agresión, no en la primera parte, pero sí en la segunda parte y también en la tercera. De hecho, como sabe, hemos hecho un registro en casa de uno de ellos y hemos intervenido un objeto metálico que estamos analizando, así como otros objetos para descartar. Tenemos testificales que nos dicen que uno de los menores agrede por detrás a Samuel y agrede de manera violenta. Pues por lo tanto también pensamos que tiene una participación alta, porque como nos ha dicho el forense, como ha dicho el forense, como usted sabe, no muere de un único golpe, sino de una cantidad de ellos. Por lo tanto, hacer responsabilidades únicamente por un golpe aquí resulta muy complicado.
Una investigación puede ser muy complicada en sus inicios para arrancar, pero es mucho más difícil, yo creo, saber cuándo va a terminar. ¿Cómo va encarrilada la investigación ahora mismo? Porque de hecho sigue abierta.
Yo quiero decirle que en estos momentos ya hemos acreditado y tenemos la investigación principal, si me permite. La principal está perfectamente esclarecida. Quiero poner en valor el equipo, porque ha estado 17 horas al día trabajando, porque hemos incardinado gente de redes sociales de delitos tecnológicos. Es decir, he intentado que la cápsula investigadora, como en otros casos que he llevado en Madrid, estuviera lo más aislada y lo más profesional posible. Lo hemos conseguido y esos son los resultados. ¿Qué nos queda? Nos queda una segunda parte del volcado telefónico que nos va a dar datos, algunos datos ya tenemos, y que nos va a permitir, yo creo, que detener a alguien más.
Bueno, pues estaremos atentos a la evolución de esa investigación. Pedro Agudo, comisario jefe de Policía Judicial de A Coruña, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE y, sobre todo, mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias,
adiós.
Hasta pronto.
Buenas tardes, adiós.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El 18 de septiembre, ese partido tan de fiar que se lo digan a Rajoy y tan poco chantajista con el Estado como es el PNV, va a liderar el homenaje no solo a un asesino, no solo a un terrorista, sino al más sanguinario etarra que haya dado la historia de esa banda. Ese día, el Ayuntamiento de Mondragón, gobernado por el partido de Urkullu, que hizo el terrible esfuerzo de venir a la conferencia de presidentes para darle una foto a Pedro Sánchez a cambio de llenarse los bolsillos de impuestos, pues ese partido de Urkullu va a recibir a Henri Parot, el mayor asesino de la historia de la banda criminal, responsable de la muerte de 39 personas, repito, 39 vidas inocentes que terminaron en el cementerio gracias a ese monstruo. Parot será recibido como un héroe. Habrá 31 ciudadanos que se dicen humanos que harán una carrera solidaria de relevos, conmemorando así los 31 años que ha pasado en prisión este terrorista después de haber sido condenado a 4.700 años. Grande Marlaska, el ministro del Interior, tiene la palabra a través de la delegación del Gobierno en el País Vasco. Si le queda tiempo a este Gobierno, sería deseable que evitara esta humillación. Si Sánchez y Marlaska tienen un ápice de ética y moral, ya saben lo que tienen que hacer.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Y vamos avanzando también la información en los deportes. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy
bueno,
buenas.
Prometiste medallas.
Y aquí están.
Y aquí han llegado las medallas.
Hoy no hemos tenido, pero no podemos quejarnos porque venimos de un fin de semana de 4 metales para España. Un oro, una plata y 2 bronces. Ya sumamos 7 en total. Hoy todo se centraba en la vela, pero se ha cancelado por falta de viento y se va a disputar mañana. Atentos porque desde las 5:30 de la mañana tenemos 4 opciones, 2 de ellas muy claras. La mala noticia del día es que perdemos a Orlando Ortega, que por lesión no va a poder competir en los 110 vallas y era también opción clara. Por lo demás, las chicas de hockey y balonmano se despiden de Tokio. También Lidia Valentín y las dos parejas de vóley playa han ganado, eso sí, los chicos del waterpolo, que pasan a cuartos como primeros, y en atletismo Cienfuegos y Esther Guerrero se han metido en sus finales. Para mañana, saquen boli y apunten. Tenemos supermartes. A las 6:15, los hispanos de balonmano, cuarto de final ante Suecia. A las 7:20, España-Estados Unidos, cuartos de baloncesto. A la 1 del mediodía, la semifinal de fútbol, España-Japón. Y también podemos tener medalla con el boxeador Gabriel Escobar a eso de las 11 de la mañana. Día muy completo en los juegos para no separarse de la radio y del tiempo de juego. Ay, por cierto, el Barça está presentando a uno de sus fichajes, a Emerson Royal. Vamos a ver qué dice Joan Laporta sobre Leo Messi.
No doy abasto para apuntar tantas cosas.
Hay que madrugar,
hay que
eso
madrugar.
Sí.
Bueno, gracias, Carlos. Hasta luego. Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Y si te quedas tirado con el coche, mami, pues mira, coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si siempre fuiste amante de los set de construcción, tenemos muy buenas noticias para ti. La firma española Tente, que desapareció en 2007, regresará este 2021. ¿Recuerdas aquellos juguetes? Nosotros sí. Por eso he pedido a Jon Uriarte que nos acerque los anuncios de aquellas tardes entre infinitas piezas.
He visto luz y he entrado.
Hola, madre. Jon, muy buenas tardes.
Oye, espera que no haga una puerta que no chirríe, ¿eh?
Como está. Claro.
Con las piezas que van a sacar, que por cierto van a sacar para que puedas terminar las antiguas, pero ¿sí? también nuevas. Bueno, y eso que yo las mezclaba y hacía un avión barco, un tren helicóptero, un coche casa. Ojo, que no era el único. Escucha el anuncio.
Unas naves pequeñitas, un sub y baja, que cuando se giran van rectas. Este es un autobús que cuando hay mucha agua lo giras y es un barco, pero no es un coche.
¿Cómo te quedas?
Imagínate.
Si es que podías hacer de todo.
Una cosa que sube y baja, a saber lo que era. A saber lo que era. Bueno, el anuncio ya dejaban claro que la imaginación infantil no tiene límites.
Oye, lo que no recuerdo, John, es si tenía instrucciones. Quiero pensar que sí, ¿no? Es que no me acuerdo, fíjate.
Presuntamente tenía de cómo podías construir el barco, el avión y tal, pero luego, claro...
Luego tú hacías lo que querías.
Tú hacías lo que te da la gana, que ahí era la grandeza de los niños, porque la pena es que luego perdemos esa inocencia y esa imaginación con los años, pero bueno... Tente, por cierto, era la marca que rivalizaba en seguidores y cariños con otras como Lego.
Sí, eso es cierto, porque hubo un tiempo en que la tele parecía un recorrido por una fábrica de construcción.
Para Lego no existe nada como un mundo demasiado grande o imaginativo. Ya sea la Guerra de las Galaxias o las calles de Copenhague, Lego lo construye todo.
Lego Star Wars, el despertar de la fuerza. Construye el nuevo X-Wing, monta al piloto y prepárate para entrar en acción.
Claro, esta era la versión ya más internacional, sí, de la historia.
Sí, pero es que yo creo que la gran ventaja de Lego es que amplió muchísimo la oferta. Sí, muchísimo. Sí, sí, de hecho, sí, yo tengo el Halcón Milenario en casa.
Ah, mira,
y unas cuantas más, ¿eh?
Pero
tengo
lo, has
ahí,
hecho, ¿lo has hecho tú?
Lo hemos hecho entre toda la familia. Lo hicimos unas, ¿sí?, Navidades, nos los trajeron los Reyes. Dijimos, pues venga, aquí los seis a poner piezas.
Pues te iba a decir una cosa. Lo de la familia unida construyendo no lo había oído. Me gusta mucho esto porque, ¿sí?, yo conocía la versión niño constructor, constructora, niña niño destructor, destructora.
También. También.
Y en esto los géneros sí que eran muy abiertos. También habría niñes igual, porque es que siempre había alguien que era destroyer total.
Bueno, que pisaba, pasaba por allí donde tenías todas las piezas. Y sí,
generalmente el pequeño que decía, no le he tocado, se ha caído. Bueno, Tente y Lego eran los reyes de los 80, de los años 90, pero ojo que antes hubo también juguetes que exigían construir algo, lo que fuere.
Claro, podían ser, por ejemplo, mira, casas, castillos de papel para pegar y hacer maquetas o un circuito para que tu tren pudiera circular.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
Ay, es que esto bien. Es muy familiar, John.
Sí.
Porque yo en mi familia conservamos un Ibertren, de los de antes.
Ay, por favor, mándame una foto.
Es maravilloso, lo tiene
mándame
uno de mis hermanos.
Sí. Mándame una foto. Pero bueno, te digo, ¿qué era? Porque lo de circular está bien dicho, porque el primer Ibertren, el primero, era un simple círculo. Uh-huh. Pero luego hubo uno que era ya circuito elíptico.
Sí.
¿El de tu hermano cómo es?
Ay, ahora no me acuerdo, pero o sea, yo sé que tiene el lo que es el tren, el vagón, ¿sabes?
Sí, sí.
Le voy a pedir que me mande una foto y
te
mando
una foto.
Sí.
Porque luego los malotes, que igual tu hermano era de esos, lo convertíamos en un 8, y eso exigía ya pericia.
Hombre,
para no descargar.
Eso ya eran palabras mayores, por Dios.
Claro, claro. Bueno, los chavales que ahora nos escuchan dirán, Mamen y John, ¿pero esto qué dicen? Esos serían juguetes alternativos que los reyes realmente traerían otros.
Oye, pero no, porque antes de las pantallas, las consolas, los videojuegos, había muchísimos juguetes para construir.
Los nuevos sets de Mecano ya están aquí. Construye con ellos todo lo que puedas imaginar. Piezas de metal, herramientas de verdad. El futuro de la construcción está en tus manos.
Vamos a ver, el futuro de la construcción está en tus manos.
Eso es muy arriesgado.
Es la antesala del origen de la burbuja en ladrillo. Tú, a la criatura esa tan pequeñita le decías, tú construye que luego ya si eso alguien te lo comprará y mira la que se lió.
Pero venía hasta con las herramientas, ¿eh?
Todo. Tremendo, el mecano, bueno, tremendo. Y luego está la desilusión con algunos juguetes, porque claro, te prometían una cosa en el anuncio y tal, y luego... Ojo, no nos referimos a que faltaran piezas.
No es eso realmente, sino que al hacerte mayor descubrías que las casas en las que vives no son como las que construías en la infancia.
Sin Castillos presenta grandes historias medievales. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los palos. Nuevo Sin Castillos, construye tu propia historia.
Vamos a ver, la catapulta yo no veo que entre en ningún sitio. O sea,
no, en la mía tampoco.
No. Y el castillo...
Las torres esas, claro. Las almenas maravillosas.
Ay. El castillo ves que se convierte en pisito, que cabe justo lo que es el piso entero en la cocina del castillo.
Y aún te sobra sitio, ¿no?
Pa'l foso, te sobra sitio pa'l foso. Pero bueno, ojo que no solo había que demostrar habilidades en la construcción de casas, de castillos, de objetos o de edificios, también en asuntos más humanos.
Claro, fíjate, el maquillaje de la señorita Pepis, ahí había que ser muy, muy hábil.
La cosmética es un juego.
¿A qué la has cantado?
Sí. Y Antonio Mora también.
Sí, bueno, es que Antonio Mora fue muy de la... Nuestro técnico fue muy de la señorita Pepis y del maquillaje.
Y luego aparecíamos ahí con las caras como puertas.
Claro, es que luego... No, pero lo peor no era que tú practicaras contigo, sino cuando practicabas con la gente mayor que le ponías al abuelo de repente, que parecía una drag queen.
Y ahí tenía que aguantar,
claro,
pobre.
Y salía el abuelo que decía, dame el bolso y unos tacones que voy a tomar un pote. Voy a jugar al dominó. Bueno, al menos no era tan dramático como el de Operación, que exigía operar a un paciente que se quejaba, ojo, encendiendo su nariz.
Y haciendo un ruido, pero el más peligroso era el del juego de química, como Quimicefa.
¿Estás preparado para ser un buen científico? Descubre todos los secretos de los grandes experimentos con Quimicefa Plus.
He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda.
Un virus mortal.
Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y...
¡Hay que salir de este edificio!
Vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
¡Vamos!
Es la niña de la leoparda. Le regalaron de pequeño un juego de química.
Y fíjate lo que le pasó.
Claro, claro, claro. Aunque el mayor drama solía ser en realidad manchar las cortinas, la moqueta, que decía, no sé, una cosa verde
no
que
sé,
ha salido.
Y además no sé si va a salir. Luego no sé si va a salir.
No sé si va a salir y ya decía, que sacan el Ibertren, qué mero peligroso.
Pues luego pido la foto, ¿vale?
Venga, hecho.
Adiós.
Hasta luego.
Y nos vamos a dar un primer pasito por las redes sociales porque estáis hablando sobre que Cataluña se ha sumado a la última hora y ha participado finalmente en esa conferencia sectorial sobre el reparto de los fondos europeos. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Y mira, Ángel Expósito ha dado su opinión sobre todo esto en el videoblog de hoy.
Su santidad, por muy creído que se lo tenga, por muy rodeados de pelotas disfrazados de asesores que tenga, seguro que saben que las elecciones se pierden por cosas como la mesa bilateral con Cataluña, que es una forma de reconocer que el resto de 40 millones de españoles somos de peor nivel. En esa España multinivel que se han sacado de la manga.
Y es que el videoblog de Ángel se puede ver en cope.es, en Instagram y en Twitter. Y mira, mamen, nos llegan comentarios como Manuela, que nos dice, a ver cómo es ese reparto de los fondos europeos. Cataluña, cómo no, recibirá más que nadie porque tiene al gobierno de Sánchez totalmente dominado.
Y hasta que acabe el programa, ¿cómo esperamos, cómo recibimos los mensajes de los oyentes, Luis?
Pues recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente... Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Gobierno y Generalitat de Cataluña han acordado ampliar el aeropuerto del Prat. Supondrá el desbloqueo de 1.700 millones de euros de inversión para convertir al Prat en un centro de conexión internacional. En total se han pactado 5 puntos en la comisión bilateral celebrada esta tarde. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ambas partes se van a reunir una vez al mes, la primera y la más importante, la mesa de diálogo prevista para septiembre.
Un encuentro que a priori les calificaría como una muy buena reunión, un buen comienzo de reactivación de las conversaciones, del diálogo con la comunidad autónoma de Cataluña por parte del Gobierno de España, en un marco de la necesidad de estar juntos, de estar todos unidos, de que nadie quede atrás en la recuperación económica de nuestro país.
Cataluña quería abordar el reparto de los fondos europeos en esa comisión, pero el Gobierno lo ha rechazado porque de eso se ha hablado en la otra reunión que se ha celebrado hoy, la conferencia sectorial del Plan de Recuperación y Resiliencia, en la que han participado de manera telemática todas las comunidades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se han anticipado más de 7.000 millones de euros.
En definitiva, como decía anteriormente, 7.250 millones y, por tanto, en camino de cumplir con los 10.500 que el presidente del Gobierno comprometió en la conferencia que se celebró en Salamanca.
Y mientras tanto, el coronavirus sigue cediendo terreno en España. La incidencia acumulada ha vuelto a bajar. Ya llevamos 6 días de continuos descensos. Sin embargo, desde Sanidad piden prudencia, alertan de que la variante Delta ha ido incrementando su porcentaje en las últimas semanas. Vamos con los últimos detalles. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Sí, la incidencia baja 15 puntos y Sanidad notifica 55.000 nuevos contagios desde el viernes, lo que significa que la pandemia sigue disparada, sobre todo si recordamos que hace un mes registrábamos solo 134 casos por 100.000 habitantes. Por eso, la jefa del área del Centro de Alertas Sanitarias, María José Sierra, acaba de explicar que la situación no es buena. Lo demuestran además los 157 fallecidos que se han producido desde el viernes, cuando el lunes pasado perdieron la vida 47 personas por COVID. Además, los contagiados siguen siendo, decía Sierra, sobre todo los menores de 40 años.
Una de cada 5 pruebas que se hacen en los menores de 40 años salen positivas, ¿no? Esto quiere decir que efectivamente el virus está circulando de una forma amplia, ¿no?
Además, acabamos de saber que España supera los 27 millones de personas vacunadas con la pauta completa y 32 con al menos una dosis. Los que más han incrementado la vacunación este fin de semana son Baleares, Canarias y Navarra.
Gracias, Maribel. Y también es noticia que el Tribunal Supremo ha avalado el toque de queda en 4 municipios de Aragón, concretamente en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Además, desde hoy Extremadura se encuentra en el nivel 2 de alerta y eso quiere decir que ha entrado en vigor, por ejemplo, la prohibición de reuniones de más de 6 personas. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Medidas que ya esta pasada noche han hecho bajar las persianas a los hosteleros una hora antes, a las 2 de la madrugada. En bares y restaurantes el máximo de personas por mesa es de 6, tanto interior como exterior. En el interior el aforo máximo será del 30% y en terrazas del 75%. El sector está agotado, así lo define José Parodi de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes.
Y el sector pues está ya pues agotado. Y bueno, cuando se produce estos mayores recortes, pues todavía mucho más afectado a reducir tanto espacio como tiempo, con lo cual, bueno, pues el sector está muy fastidiado.
Además, en locales comerciales el aforo será del 50% y mercadillos del 75%. El consejero de Sanidad extremeño asegura que mientras se mantengan las variables negativas, no se puede prever el fin de las restricciones.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Turquía, donde los incendios están arrasando la costa mediterránea del país. Al menos 8 personas han fallecido, centenares han tenido que ser evacuadas. Corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Buenas tardes. La situación después de una semana de que se declarasen los primeros fuegos sigue siendo preocupante debido a las altísimas temperaturas en un verano especialmente caluroso en Turquía. Cuando un incendio pasa a estar bajo control, otros empiezan en una rueda que parece de momento no tener fin. En el último mes se han contado cerca de 150 fuegos. En toda la costa mediterránea turca, decenas de pueblos han tenido que ser y están siendo evacuados, y muchos de ellos han quedado en la ruina total. Por suerte, el número de muertes ha sido relativamente bajo, de 8 personas. Sin embargo, el peligro no ha ni mucho menos pasado. Cerca de 10 incendios siguen activos, y en los próximos días se espera que las temperaturas lleguen hasta los 40 grados centígrados. El reto sigue siendo mayúsculo.
Por cierto, Adrià, que ante la falta de escasez de aviones cisterna, hoy la Unión Europea ha comenzado, ¿no?, a enviar ayuda para la extinción de los incendios.
Sí, y aunque no es mucha, es muy bien recibida aquí en Turquía. Croacia ha mandado un avión de su flota para ayudar a extinguir los incendios y España ha mandado 2. El avión croata ha llegado ya esta tarde al sur de Turquía y los 2 aviones españoles lo harán mañana martes a mediodía. La desconfianza de los ciudadanos, sin embargo, sigue y tienen sus motivos. Grecia hace unos días ofreció su ayuda al gobierno turco, su casi eterno rival y enemigo. El gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan, el presidente, dijo que muchas gracias, pero que la ayuda griega no hacía falta. De hecho, muchos turcos empezaron una campaña online este fin de semana llamada Ayudad a Turquía, pidiendo ayuda internacional por los incendios. El gobierno de Erdogan criticó esta campaña, pero ahora, sin embargo, sí que acepta la ayuda española y croata.
Y terminamos en el Reino Unido, gracias Adrián, donde el gobierno de Boris Johnson estudia reimponer la cuarentena a todos los británicos que visiten España, aunque hayan recibido la vacuna. Además, no descarta incluso ampliar la lista de países a los que desaconseja viajar. Corresponsal en Londres, Eva Millán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gran parte de lo que queda de campaña turística de agosto se decide este jueves en el Reino Unido. El principal emisor de viajeros a España revisa el sistema de semáforos que rige sobre los viajes al extranjero y los medios británicos no anticipan un desenlace alentador para España, actualmente en ámbar. El gobierno estudia imponer las mismas restricciones que para Francia, la única plaza de la Unión Europea que no se ha beneficiado de la exención de la cuarentena para quienes hayan completado la doble pauta de la vacuna. Desde hoy, no solo los británicos, sino los ciudadanos de la Unión Europea que hayan recibido las 2 dosis pueden llegar libremente a suelo británico desde gran parte del continente, por lo que para España sería un paso atrás. Pero no es la única opción que atenaza al turismo español, y es que Londres baraja introducir un nuevo estatus, el ámbar bajo vigilancia, una lista que reflejaría el peligro de pasar inminentemente a la temida lista roja, la que implica cuarentenas obligatorias en hoteles con un coste equivalente a los 2.000 euros.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Hoy es lunes y tenemos una cita con la cultura aquí en La Linterna y damos la bienvenida a agosto, un mes en el que la mayoría de la gente está de vacaciones, grandes afortunados, y qué mejor momento para hacer y disfrutar de la amplia oferta cultural que tiene nuestro país. Luis Bellido, muy buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Y mira, porque es que yo creo que para consumir cultura siempre es un buen momento.
Por supuesto que sí.
Y mira, hoy te voy a llevar a un festival de teatro en un lugar inigualable, un cambio en uno de los museos referentes de nuestro país, y también te voy a dar dos citas para que te apuntes en tu agenda. Y por último, una curiosidad relacionada con la música. Y es que el Teatro Romano de Mérida va a acoger hasta el 22 de agosto la edición número 67 del Festival Internacional de Teatro Clásico de la ciudad.
¡Salve! ¡Roma!
Levántate, reina, y perdóname por aquello que
El festival se compone de 10 grandes espectáculos, 7 obras teatrales, de los cuales 6 son estrenos, y 2 conciertos junto a una proyección de cine.
En estos días se está representando la obra Golfus de Roma. El 11 de agosto llegará La tragedia con Edipo, de Paco Becerra, y el broche final lo van a poner Las suplicantes, de Silvia Zarco. Y vamos a aprovechar para saludar a Jesús Cimarro, que es el director del festival. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si te quedarías con algo que destacar de esta edición o te quedas con todo.
Bueno, me quedo con todo, evidentemente, porque creo que en esta edición hemos conseguido que haya una variedad de espectáculos para todos los gustos y para todo tipo de público, que en definitiva en ese consiste el Festival de Mérida, desde las comedias hasta las tragedias, y en estos momentos tenemos en cartel el Golfus de Roma, que va a estar hasta el próximo domingo y que está cosechando un gran éxito.
Eso te iba a preguntar, que ¿qué tal está respondiendo a la gente?
Muy bien, están respondiendo muy bien. El público, evidentemente, con el aforo, hay un aforo reducido al 75%, que está llenando el público con todas las medidas, todos los protocolos y medidas sanitarias que corresponde, la utilización obligatoria de la mascarilla, para que todo el mundo esté seguro y la cultura sea segura y la gente pueda disfrutar de los distintos espectáculos que se muestran no solo en el Teatro Romano de Mérida, sino en la propia ciudad de Mérida, en otros espacios o en las extensiones del propio festival, en el Teatro Romano de Medellín o de Regina, o en la ciudad romana de Caparra, que está al norte de Cáceres.
¿Y la respuesta es similar del público, tanto para acudir a ese Teatro Romano como para acudir a los otros espacios de los que estás hablando?
Sí, porque la oferta, como muy bien habéis dicho, son estrenos absolutos en el Teatro Romano y en las extensiones son los espectáculos que se pudieron ver en la edición pasada, el año pasado, en esos espacios. Y no todo el mundo pudo verlas, entonces es un buen momento para verlo en marcos incomparables, en unas noches de verano estupendas, y además ahora no está haciendo mucho calor, y entonces se disfruta mucho más.
Jesús, me equivoco, ¿llevas 10 años al frente del festival?
Sí, llevo 10 años al frente.
¿Y todos los años es igual de complicado sacarlo adelante? ¿O estos dos años ha supuesto un reto añadido?
Bueno, en general es difícil la organización de un festival de estas características, porque el 99% son estrenos, entonces no sabes qué va a haber en esa cosecha, como digo yo, que hago los símiles con la agricultura. Pero en estas dos últimas ediciones muchísimo más, porque hay que estar continuamente haciendo test de antígenos, de PCRs, para que los artistas, para que los equipos artísticos, técnicos, estén todos protegidos y se pueda presentar los espectáculos con toda la calidad y con toda la seguridad posible. Y eso, de alguna manera, hace que estemos mucho más preveyendo cualquier circunstancia que pueda aparecer.
Y Jesús, ¿qué balance hace hasta el momento del festival?
Pues yo creo que bastante bueno, porque estamos teniendo, evidentemente, al tener la reducción de aforo del 75, hay espectáculos que se han llenado, pero se han llenado, como digo, al 75%. Pero si hacemos un poco la extrapolación, son cifras bastante parecidas al 2019, que fue el récord del festival. ¿Esto qué quiere decir? Que el público está volviendo de una forma masiva al Festival de Mérida.
O sea, que hay gente incluso que se ha quedado fuera de las representaciones, que no ha podido comprar
entrada.
Sí,
por supuesto. Sí, sí. Ahí ha habido espectáculos como Antonio y Cleopatra, que todos los días llenaron, y en estos momentos va camino de eso también Golfos de Roma. Hemos hecho ya cuatro representaciones, de cuatro representaciones se han colocado cuatro carteles de no hay localidades.
Uh-huh. Es la primera vez que el Teatro Romano acoge, digamos, un musical, ¿no?, que se convierte, veo por aquí en algunas informaciones, que se ha convertido en Broadway. ¿Eso es novedad?
Bueno, es novedad que haya musicales. Sí. Ha habido musicales, de hecho, se estrenó otro Golfos de Roma hace ya 28 años, casi
nada. Pero casi seguro que no era como el de ahora, seguro.
No, es otra cosa, es otro concepto y otra visión. La que sea, en aquel momento lo estrenó Javier Gurruchaga y ahora lo está estrenando Carlos Latre, que son dos visiones totalmente distintas. Ambas, yo vi la de Gurruchaga hace 28 años, era soberbia, y la de Carlos Latre ha sorprendido mucho, tanto para el público como para la crítica, el trabajo que está desarrollando Carlos Latre, que le conocíamos su faceta de humorista, sí, y de imitador, pero no su faceta de actor.
Sí.
Y aquí, según la crítica especializada, saca nota y buena nota.
Bueno, qué maravilla. Comentabas antes, Jesús, que el público ha respondido bien. Hay control pues de acceso, ese 75% del aforo, mascarillas, medidas de seguridad. Y los actores y las compañías, me imagino que también les supone un esfuerzo estar constantemente sometidos a esas revisiones, aparte del estrés que pueda suponer subirse a un escenario, por supuesto.
Pues sí, porque además tienen que cambiar de hábitos. Un poco lo que se les cuenta y se les habla a todos los equipos artísticos es que se conviertan en burbuja.
Sí.
Para que no haya ningún tipo de contagios y estén de alguna manera cuidados, porque en definitiva estamos hablando de espectáculos en vivo, de personas que trabajan cada día para que se puedan subir a un escenario. Por eso mismo hay que tomar todas las medidas de precaución para poder llevar a buen puerto las representaciones.
Y una vez tomadas todas estas medidas, ¿cómo afronta las representaciones que aún tiene por delante del festival?
Bueno, las afrontamos pues con toda la profesionalidad del mundo, es decir, porque dependiendo de la puesta en escena, de los trabajos que se planteen, de si es comedia, si es tragedia, lo que sí estamos haciendo es mostrar. El Festival de Mérida se ha convertido en el único de temática grecolatina, grecorromana, en toda la actividad. No solo hacemos teatro, representaciones teatrales, hacemos también exposiciones, conferencias, cursos, talleres, encuentros, programación familiar, pasacalles, así que en definitiva es una programación muy amplia y muy, muy completa.
O sea, una forma, ¿no?, de acercar a la gente también esa tradición y esa cultura.
Sí, bueno, una de las cosas también que estamos muy contentos, yo cuando asumí la dirección del Festival de Mérida, la media de edad estaba en 60 años y en estos momentos está en 44, es decir, que ha bajado muchísimo y estamos consiguiendo que mucho público joven pueda venir a ver las representaciones de los clásicos. Porque además intentamos que haya una visión contemporánea, es decir, a veces las puestas en escena son muy, muy clásicas, pero el lenguaje es muy contemporáneo, para que se entienda perfectamente. Lo acercamos a nuestro lenguaje de ahora para que sea claro, historias de hace 2000 años contadas desde ahora.
Hablábamos antes de Carlos Latre y de Javier Gurruchaga, pero otra de las grandes que se va a subir a ese escenario del teatro va a ser María Garralón.
Exactamente, María Larrón, que no había pisado las tablas, la arena del Teatro Romano, y que estaba muy emocionada cuando hicimos la rueda de presentación hace ya más de casi 2 meses, y bueno, tiene muchísimas ganas de subirse al Teatro Romano de Mérida haciendo Las Suplicantes.
Para quien no conozca Las Suplicantes, ¿cómo nos las resumirías?
Bueno, es una historia de unas grandes heroínas que tampoco quiero desmenuzar mucho la obra.
No nos digas el final, porque seguro que hay mucha gente que nos está oyendo y le apetece ir. Pero
sí les digo que van a ver un gran espectáculo con unos coros impresionantes, como, no iba a decir como se hacía en la antigua Grecia, nadie sabe cómo se hacía en la antigua Grecia, si tenemos referencia, pero sí acercándonos a la historia que Esquilo escribió en su momento. Yo creo que van a ver un gran espectáculo donde hay un gran elenco formado, entre otras personas, entre otros artistas, como María Galarrón, y un gran elenco de artistas extremeños, Valentín Paredes, que también es extremeño, que también debuta en el Teatro Romano de Mérida. Este año hemos conseguido que muchos actores y actrices debuten en el Teatro Romano de Mérida.
Hay otra vertiente, ¿no?, que quizá también sea la económica, aparte de la estrictamente cultural, la cantidad de puestos de trabajo y cómo mueve la economía de toda la zona, no solamente de la ciudad, sino quiero pensar incluso que casi hasta la de la región.
Sí, yo eso lo explico muchas veces porque es fundamental. Sí. Es decir, el festival, cuando yo asumí la dirección, tenía un público de unas 52.000 personas, y el último dato, porque el del 20 no lo cuento porque solo se hizo un mes de festival, en el año 2019 hubo 183.000 personas. Sí. Es decir, triplicamos la asistencia del público al festival. Te voy a poner un ejemplo. Por una entrada que cuesta una media de 30 euros, se generan entre 125 y 150 euros por persona. Eso significa una cantidad de recursos económicos para la región impresionante, en la hostelería, en la restauración, en el comercio.
Que son buenos datos en cualquier caso y buenas perspectivas.
Y generar empleo. Es muy importante. Empleo directo y empleo indirecto.
Que tal y como están las cosas, sin duda es la mejor noticia.
Exactamente. Pero lo más importante es que el público cada noche disfrute de cada una de las representaciones que se hacen en cualquiera de los espacios del Festival de Mérida.
Jesús, una última cuestión. El Festival Internacional no se entendería sin el Teatro Romano, ¿verdad?
No, claro. Es que estamos hablando de un marco incomparable. Y de un marco que cada vez que viene alguien al Teatro Romano y lo mostramos, que no lo ha visto nunca, se queda impresionado. Y que es que realmente impresiona esa grandiosidad y ese marco y ese espacio.
Pues la verdad que sí, qué suerte y qué afortunados los que puedan visitarlo durante cualquiera de estas representaciones. Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, como siempre es un placer hablar contigo aquí en La Linterna. Mucha suerte y bueno, 10 años, pero que sean otros tantos más, ¿eh?
Bueno, de momento vamos año a año, paso a paso, para que el público disfrute y la profesión tengo un lugar donde trabajar, que yo creo que es un marco muy, muy interesante y muy bonito.
Por supuesto que sí. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Adiós.
Y del teatro nos vamos a ir, Luis, a los museos.
Imagínate un Doberman rosa con hombros de humano, una guindilla caduca en la pared de la cocina y el sonido de una gotera invisible en el salón, o un mausoleo dedicado a Goya y Van Gogh en la repisa de la antesala. Es la Casa Museo Can Marqués de Palma, que va a albergar una exposición de la Galería Esther de Schipper, obras de 22 artistas internacionales que se podrá visitar hasta el próximo día 31. La muestra se titula En la Casa de Marqués y se ha instalado en la antigua residencia del empresario mallorquín Martí Marqués Marqués, entre la Catedral de Palma y el Ayuntamiento.
Y de las Islas Baleares a Madrid, en 1992 abrió sus puertas el Museo Thyssen y ahora afronta su primer gran cambio. Han sido semanas de movimientos constantes y continuos de obras y pinturas de sala, pero la colección Thyssen-Bornemisza ya está preparada para recibir visitas. Ha hecho una profunda reorganización del museo.
El motivo de esta revolución hay que buscarlo en la colección Carmen Thyssen, que va a formalizar su contrato con el gobierno en las próximas semanas. El Ministerio de Cultura acordó con la baronesa pagar 6,5 millones de euros anuales durante 15 años por el arrendamiento de su colección.
Este traslado de piezas ha provocado que se tenga que mover todo el conjunto para llenar los espacios que se han desalojado. Y de la reorganización del Museo Thyssen nos vamos a dos eventos a los que no se puede faltar.
El primero de ellos, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que acoge la exposición Vida y Muerte. Recorre 25.000 años de historia de la región a partir de la información que proporcionan los restos humanos de distintas épocas y los utensilios vinculados a ellos.
Y la segunda recomendación es el Festival de Cine de Almagro. Desde la organización aseguran que es un evento para unir pasado, presente y futuro. El evento pone en valor el cine hecho en Castilla-La Mancha, cuarta edición, y va a terminar este domingo 8 de agosto. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember. Se cumplen 53 años desde que los Beatles acabaran la grabación del disco Hey Jude. Su primera canción se titulaba igual que el álbum y la compuso Paul McCartney.
Y he aquí la curiosidad, mamen. En un principio se tituló Hey Jules, porque estaba dirigido a Julián, el hijo de John Lennon, porque lo estaba pasando muy mal por el divorcio de sus padres. Cuando McCartney se enteró del divorcio de Lennon, pensó en una canción para el pequeño mientras conducía su coche. Así, de repente, la base de este tema brotó de él, aunque por ritmo y sonoridad el nombre de Jules fue cambiado por Jude.
Y vamos a cerrar ya el capítulo cultural de hoy con el gesto tan criticado de Sergio Dalma en su último concierto. El cantante catalán ya pidió disculpas en sus redes sociales y ha dicho que no es negacionista.
¿Por qué le dices que se sienta? Si no pasa nada, llevo la mascarilla. Oh, estás haciendo mi trabajo, yo también estoy haciendo el mío. Si la gente se pone pie con la mascarilla, no pasa nada.
Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse.
Fue en Murcia y el cantante interrumpía el concierto de la noche del malecón cada vez que la seguridad pedía al público que se sentara en su asiento. Paró la actuación varias veces y ante la actitud del artista, los organizadores decidieron dar por terminado el concierto, mamen.
Pues quien pierde sin duda son los asistentes. Gracias, Luis, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.